Primero veamos un poco así en concreto, como esto que cuenta Miriam, la utilidad de las cabras por el quesillo, ciertamente que es riquísimo, a mí me encanta el queso de cabra, sobre todo cuando se puede ir a comprar por aquellos lugares donde es realmente artesanal. Como, al igual que otro ganado, que las vacas, que las ovejas, se considera que el ganado caprino también se empezó a domesticar allí por las tierras bíblicas, por la media luna fértil, alrededor del 8000 a.C. Y de estos tres ganados, del ganado vacuno, el ganado ovino y el ganado caprino, una de las características que hace que la cabra haya sido muy apreciada es su capacidad de adaptarse a tierras poco fértiles. La cabra se alimenta de los alimentos más variados y además su agilidad le permite acceder a lugares escabrosos. A este respecto yo me acuerdo otra vez que hablamos de este símbolo aquí en Destellos Cotidianos y bueno, yo siempre digo, soy una persona urbana, todas estas cosas, empecé a prestarle más atención cuando quise empezar a estudiar los símbolos en la Biblia y me di cuenta que tenía que prestar atención a algunas cosas que no eran las más cercanas para mí. Pero me acuerdo una noche, hace ya varios años, cuando hablábamos de las cabras aquí en Destellos Cotidianos, que alguien dijo con mucha simpatía, tengo una nietita de 3 años que es como una cabrita. Todo lo que encuentra o lo rompe o se lo come. Bueno, eso es así. O lo rompe o se lo come. Esta misma habilidad que tiene la cabra de acceder a lugares escarpados, esto lo podemos ver también en nuestro país, en las sierras, en la precordillera. Cuando uno se pregunta, pero ¿cómo llegó ese animalito ahí? Y lo más curioso de todo, no solo cómo llegó ahí, sino ¿qué estará comiendo? Porque uno ve que están comiendo algo y a simple vista parecería que no hay nada allí que pueda ser comestible. Esta misma capacidad de su agilidad y de irse por esos lugares donde otros no llegan fue dando lugar bastante a uno de los aspectos del simbolismo que tienen las cabras y los chivos, que es de ser animalitos que se los considera más bien rebeldes, más bien que prefieren irse para su lugar y no tanto el aquerenciarse. En esto hay una contraposición interesante, no solo en la Biblia, sino también en otras religiones, entre los corderos y los chivos, ¿no? El cordero se puede tener de mascota, el cordero se deja justamente tener, tocar, en cambio el chivo es más arisco, más como que quiere estar en su mundo, y esta misma habilidad que tienen por su agilidad de estar en lugares escarpados, alejados, hace que adquiera ese carácter de animal díscolo, de animal rebelde. Inclusive, en diversas civilizaciones, no solo en el pueblo de Israel, el desierto, por ser un lugar inhóspito, por ser un lugar donde la vida es difícil, donde hay muchas tentaciones, y en esto la tentación de abandonar el camino, pensemos lo que puede significar al estar caminando por el desierto, el delirio por el sol o por la sed. Entonces los desiertos se consideraban también lugares donde acechaban los demonios o los espíritus malignos, y las cabras, en vez de quedarse tranquilamente en el corral, tiran para irse para esos lugares. Así que hay allí una asociación que viene por esta primera característica de la cabra, que para el ser humano es de gran utilidad, que la cabra pueda adaptarse a cualquier terreno, que la cabra pueda comer cualquier cosa, pero que en la observación de estos animales, sobre todo si se hace en comparación a las ovejas, y ni digamos de la vaca, que con lo pesada que es, hasta que se mueva y llegue a algún lugar, va a pasar bastante tiempo, van adquiriendo este carácter de ser animalitos rebeldes, hoscos, que hacen la suya, diríamos así, y de ahí la frase, la cabra tira al monte, ¿eh? Prefieren irse para sus lugares. Otra cosa que me resultó muy interesante, yo siempre digo esto desde mi propia experiencia, cuando me puse a estudiar estos temas en la Biblia, les confieso, y pueden reírse todos los que se quieran reír, yo no tenía la menor idea de cuál era la diferencia entre un carnero, un borrego, un chivato. No sabía absolutamente nada. Todo eso lo tuve que estudiar. Entonces, vale la pena también tener en cuenta que el macho, porque la cabra es o cabra o chiva, pero el macho puede tener muchos nombres. En la lengua española hay muchas maneras de llamar al macho. Cabrón, cuando es un chivo grande, de ahí después nosotros lo usamos como insulto esa palabra, pero en la lengua española es el chivo adulto, el macho cabrío. Cabro también existe en español, cabro, la cabra y el cabro. Existe en la lengua española decirlo de esta manera. Una palabra rarísima que aquí no usamos jamás, irasco. Irasco también significa macho cabrío. Y después tenemos el cuando es pequeño, que es el cabrito o el chivito, y estos los conocemos mejor. La apreciación entonces del ganado caprino por su utilidad: tenemos la carne, la leche, como decían recién, los quesitos de cabra inigualables, la carne y la leche que sirven como alimento, y el cuero de las cabras en la antigüedad era el preferido para hacer los odres para contener el vino. Odres que quizás nosotros más desde la tradición española conocemos como la bota de vino, ¿no? Es decir, un recipiente de cuero. En la antigüedad, el cuero preferido para los odres de vino era el de cabra. Después tenemos, a ver, palabritas que a nosotros nos van a sonar y que son regiones geográficas de allí, de la medialuna fértil: Angora, Cachemira. Son todos lugares allí entre el Mediterráneo, el Mar Negro, lo que sería el Asia Menor, toda esa zona. Hay cabras de esas zonas que se distinguen por su pelo largo y sedoso. Largo, sedoso e impermeable. Impermeable, por eso los animalitos resisten también a la intemperie, porque ese pelo les hace de protección. Con ese pelo de cabra, en la antigüedad se hacían lo que llamaríamos nosotros el sobretecho de las carpas, ¿sí? Cubrir las carpas con ese pelo de cabra tejido, o directamente la carpa hecha con la técnica por la cual el tejido queda bien, bien apretado, y esas carpas resultan sumamente aislantes, tanto para la lluvia, si bien por aquellas tierras no llueve demasiado, pero bueno, hay que tener previsto que pueda llover, pero también es un tejido que resulta sumamente aislante, tanto del frío como del calor. Por eso, por las travesías en regiones desérticas, donde sabemos perfectamente que la amplitud térmica es mucho más grande, se prefería hacer las carpas tejidas así, tejidas con pelo de cabra. Cuando yo tuve el regalo este de estar estudiando en Israel, hicimos un fin de semana de 3 días en la entrada del desierto de Judá, y pudimos apreciar allí verdaderamente, como pasa en cualquier desierto, el gran frío que cae a la noche y la protección de una carpa de pelo de cabra que verdaderamente resulta sumamente aislante. Así que las utilidades para el ser humano, muchísimas: la carne, la leche, el cuero, el pelo que se aprovecha. Si vamos al simbolismo, vamos a encontrar que no solo en la Biblia, en otras civilizaciones también, el simbolismo se refiere sobre todo al macho adulto, sobre todo al macho adulto, el chivo o macho cabrío, que encarna los atributos de la fuerza masculina. Al vivir en lugares altos y escarpados, y además porque puede moverse cómodamente por esos lugares, remite a la idea de superioridad y también esto que decíamos antes, de independencia, rebeldía. El chivo anda por allá, por donde él quiere. Los griegos y los romanos, en esta figura del macho cabrío suelto, pongámosle así, suelto, que anda libre por ahí, vieron la encarnación de la lujuria. Por eso el dios Pan, que era, según los griegos y los romanos, era un dios que andaba por los bosques tocando la flauta, tratando de atraer señoritas, esa es la figura del dios Pan, el dios de los bosques, estaba descrito como un ser que tenía de la cintura para arriba cuerpo de hombre, pero sus cuartos traseros eran de chivo, ¿eh? O sea, andaba apoyado en patitas de chivo. Fíjense, para los griegos, para los romanos, era este dios de los bosques, este dios que atraía con su música, este dios que era la encarnación de la lujuria, y se lo representaba con los cuartos traseros de cabra. Del mismo modo tenemos al conjunto de esos seres que la mitología griega llamaba sátiros. Sátiros eran semidioses, eran compañeros de Pan, el dios de los bosques, y también compañeros de Baco, el dios del vino, que justamente hablamos la semana pasada, como todas las fiestas en honor de Baco o Dioniso, en su nombre griego, se caracterizaban por los excesos, excesos de comida, de vino, orgías, grandes reuniones y demás. Esos seres semidioses, los sátiros que también habitaban en los bosques y que acompañaban a estos dos dioses, a Pan y a Baco, también eran representados con los cuartos traseros de un chivo. Así que miren dónde terminan los chivos en la mitología, representando estas imágenes que tenían que ver con la lujuria, con el desenfreno. En la Biblia se conserva un poco este aspecto, el chivo salvaje o la cabra salvaje es un animal de mala reputación, inclusive en algún texto bíblico se lo califica como un ídolo, ¿eh? Esto de asociar que vive en el desierto y que está con los demonios, por un lado, pero también el otro aspecto que hace que pueda haber una mirada negativa sobre el macho cabrío es que se decía que frecuentaba las ruinas, es decir, le gustaba habitar en lugares derruidos, en lugares abandonados. Como vemos, pobres chivos, tanta utilidad que le dan al ser humano, pero en la cuestión simbólica, su aspecto díscolo, rebelde, solitario, ermitaño, fue llevando la simbología hacia ese aspecto. De cualquier manera, como no se pueden negar todas las utilidades que las cabras dan, y al ser un animal que se puede consumir, para la Biblia, para la ley, entra en la calificación de los animales puros. Del mismo modo que el ganado vacuno, el ganado ovino, también el ganado caprino, es decir, los animales que se podían comer, Este hecho de estar dentro de los animales puros, animales que se podían comer, hace que cabras y chivos pudieran ser usados en sacrificios y en rituales. Entonces hoy nos vamos a detener en este aspecto de las cabras y de los chivos, en los rituales en los cuales se podían usar estos animales. Hay algunos rituales que son sacrificios, los animales eran inmolados, pero está también en la Biblia el ritual del cual después nace esta expresión que se usa en las ciencias sociales, que es el chivo expiatorio. Así que cuando vamos a la Biblia, lo que vamos a mirar sobre todo es los ritos en los cuales se utilizaban cabras y chivos, para ver allí entonces cómo aparece la simbología. Ahí nos queda entonces abierto el tema. Néstor, si te parece, repetimos la consigna hoy para nuestro diálogo con la audiencia.
Sí, claro que sí. ¿Qué costumbres, qué características conoces entonces de las cabras? Podés respondernos llamándonos, enviándonos un mensaje a través de WhatsApp, de un SMS, buscarnos en las redes sociales, Twitter o Facebook, o también a través de la aplicación, ¿eh? Ya tenemos varios mensajes que después de la música podemos compartirlos.
¿Cómo no? Entonces ahora vamos a escuchar este lindo gatito que dice de cómo el cencerro de una cabra va marcando el camino. Tamara Castro, Cruzando el Dulce.
Al otro lado de la banda está el Santiago. cantando lará, lará, lará. Rolará, la 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 ira la la la, la 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 ira la la la, la 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 ira la 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 ira la ira la. Perezosa corre el agua por las arenas, la 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 ira la la la, la 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 ira la la la, la 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 ira la 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 ira la ira la. Voy llegando a mi Santiago, mucho lo quiero.
Y buenas noches. Respecto a la consigna de las cabras, yo nací, me crié en el campo y teníamos unas ovejas y una cabrita junto. Una de ellas había tenido mellizitos y vinieron unos familiares de Rosario, agarraron su hijito chiquito y lo abrazaban, lo tenían en los brazos, lo acariciaban, y resulta que son muy celosas. Le sentían un olor raro, su mamá le sentía y empezaba a toparlo, no lo dejó más acercar a mamar y no lo quiso más. Entonces tuvimos que criarlo a guacho con mamadera y lo tuvimos que criarlo nosotros. El animal es muy celoso, detecta mucho los olores, ellos dejaron un olor a perfume, algún olor raro, y esa cabra no lo quiso más a su hijo. Buenas noches, que Dios bendiga a la radio, al mundo, y que venga la paz en el mundo. Adiós.
Gracias. Mira, bueno, vamos aprendiendo realmente mucho en esta noche respecto de las cabras, de los chivos también. Bueno, nos escribe nuestra amiga Silvia desde Villa Elisa, en la provincia de Buenos Aires. Dice, recuerdo haber visto cabras en el norte, muy, muy arriba de las montañas, en el norte de la Argentina, trepando, dice, en forma casi vertical. Claro, esto le llamó mucho la atención a nuestra amiga Silvia. Después también Regina desde Quilmes dice, yo recuerdo que una de mis hermanas, como eran mellizas y mi mamá no la podía alimentar, fue alimentada con leche de cabra. Mira qué bueno. Teodolina desde la provincia de Santa Fe dice, la leche y el queso de cabra es resano, así incluso he escuchado que los dicen los médicos, y la carne también es riquísima, riquísima. Bueno, más mensajes por aquí. Por ejemplo, este que nos envía Susana desde Andalgalá, en Catamarca, dice, bueno, mi hermano Marcelo, él trabaja en el campo criando cabras y me cuenta que una vez tuvo que levantarse por la madrugada porque empezó a ver que las cabras se les iban, ¿eh? Y le preguntó por qué, o bueno, el hermano le contó a nuestra amiga Susana que esto que decía también el oyente, ¿no?, que nos llamó, tienen muy buen olfato y si en el viento, dice, empiezan a percibir algo, si empieza a correr viento, por ejemplo, saben que está por caer la algarroba, que les encanta, así que no hay forma de detenerlas, evidentemente. Bueno, también nos dice Susana que es riquísimo el queso de cabra. A ver, Jorge de San Juan dice, muy entretenido el programa, me encanta. Carlos desde Merlo en San Luis nos cuenta un par de cosas. Nos cuenta en primer lugar que cuando estuvo por Uruguay en una estancia había muchas cabras en un corral. Y dice, no sé en qué momento salieron, pero se nos empezaron a venir encima. Y lo peor es que el macho cabrío, ah, mira qué susto, comenzó a perseguir a mi hija, que tenía 9 años en ese momento. Fue un susto grande. Y además, recuerda Carlos que cuando era chico tenía, su mamá le tejió a él y a su hermano pulóveres con lana de pelo de cabra. Dice que era muy bonito eso, ¿no? Después también Marco desde Córdoba. Dice que bueno lo que comentaste de los chivos expiatorios. Norma, desde la provincia de Córdoba, también dice, las cabras son muy difíciles de tenerlas encerradas. Saltan por cualquier cerco, se comen la ropa. Dice, en mi casa había cabras y no las dejábamos acercar a la casa porque se comían las sábanas de la soga. Imagínate eso. Se trepan a los árboles. Me encanta el programa, dice Norma. Bueno, distintos mensajes que van llegando. Tenemos más seguramente. que ya nos están como pintando de cuerpo entero a las cabras.
Ahí está, ahí vamos viendo todas estas características de las cabras y de los chivos, que parece que resultan bastante alborotadores, bastante así imprevistos también, ¿no? En las reacciones que pueden llegar a tener, por eso esta figura de ser seres díscolos, rebeldes, que se dan, esto a mí me llamaba mucho la atención, esto de los griegos y los romanos, ¿no? De pintar la lujuria con los rasgos de la cabra, ¿no? Como de lo que no tiene control para nada, no tiene control porque rompe, porque come, porque salta, y cómo también eso los griegos y los romanos lo asociaron al desenfreno sexual y lo tenían ligado a las fiestas de Baco. Bueno, en la Biblia, si bien no aparecen esas imágenes así tan fuertes, pero sí, como decíamos, vamos a tener esta ambigüedad, ¿no? Por un lado, cabras y chivos están dentro de los animales considerados puros, por lo tanto se pueden comer, por lo tanto se pueden ofrecer en sacrificios, se pueden usar en los ritos. Esto uno diría, bueno, se cae de Maduro que con tanta utilidad que dan estos animales no iban a ser dejados de lado, sobre todo en aquellas tierras que tan bien se adaptan. Pero por otro lado, está esta imagen del animal, vamos a decir así, loquito, ¿no? Loca como una cabra, que es atropellador, que es rebelde, que es difícil de, recién lo decía una de las oyentes, que es difícil de tenerlo encerrado. O sea que hay algo de lo que se extralimita, digamos así, que se puede simbolizar en las cabras, en los chivos. Nosotros vamos a ver particularmente, y nos vamos a quedar un buen rato en ver todo este rito en la Biblia y cómo lo releen los cristianos, y también diremos algo sobre cómo celebran los judíos hoy, porque es una celebración muy importante. Vamos a ver cómo se usaban los chivos en el día del perdón, o el día de la expiación, que de ese antiguo rito es de donde sale lo del chivo expiatorio. Así que tenemos un buen rato para ir quedándonos e ir viendo varios aspectos de este antiguo ritual que está descrito con lujo de detalles en el libro del Levítico capítulo 16. Si alguien quiere ir a ver de dónde sale esto del chivo expiatorio que vamos a contar ahora y cómo se hacía antiguamente el rito del Día del Perdón, porque hoy en día los judíos no hacen esto que vamos a leer ahora, pero cómo se hacía antiguamente y cómo se hacía en tiempo de Jesús el rito del Día del Perdón o Día de la Expiación, como lo llama también la Biblia. Expiar es reparar un crimen o una culpa por medio de un castigo, por ejemplo, se dice que los criminales expían sus penas en la cárcel, o en el mundo antiguo se expiaban las culpas con un sacrificio, ¿sí? En el antiguo Israel y en tiempo de Jesús se hacía así, si bien en distintas ocasiones en que alguien cometiera una falta, tenía que hacer un ritual para pedir perdón por esa falta, y en esos distintos rituales estaba permitido usar cordero o usar chivo, lo mismo que en el antiguo ritual de la Pascua estaba permitido usar cordero o usar chivo. Después, cuando la religión se fue ordenando, se fue prescribiendo más, ya quedó que para Pascua solo se pudiera usar cordero, ¿sí? De manera que los chivos quedaron ligados a estos otros ritos que tenían que ver con el pedir el perdón de una falta o el expiar una falta. El libro de Levítico menciona en distintos casos, según las transgresiones que una persona cometa, qué rito, qué sacrificio o qué lavado de pureza debía hacer. Pero además, un día en el año, el sumo sacerdote hacía un rito para pedir por los pecados de todo el pueblo, ¿sí? Por transgresiones, faltas, contravenciones a la ley que se hubieran cometido. Bueno, un día al año hacer un gran ritual de expiación por todo el pueblo. En ese día, el sumo sacerdote primero tenía que hacer un sacrificio por él mismo, ¿sí? Porque siendo él mismo un hombre y también un pecador, primero tenía que hacer un rito que lo purificara a él y después podía hacer por todo el pueblo. Entonces, primero el sacerdote ofrecía un novillo y un carnero, un macho de oveja, por sus propios pecados, y una vez que estaba purificado, alguien en nombre del pueblo tenía que acercar dos chivos, ¿sí? Dos chivos y un carnero. Esos dos chivos o dos machos cabríos, en el atrio, ¿sí? afuera del templo, se sorteaba. Uno de los chivos iba a ser sacrificado para Yahvé, y el otro, dice textual el Levítico, voy a leer textual el Levítico, el sacerdote echará la suerte sobre los dos machos cabríos, uno para Yahvé y el otro para Azazel. Azazel con Z las dos veces. Azazel era un espíritu malo del desierto, un demonio del desierto. Esto es de unas creencias antiquísimas, anteriores inclusive a que el pueblo de Israel existiera. Muchos estudiosos se preguntan, ¿qué hace en la Biblia esto que se puede rastrear y que es anterior a que exista el pueblo de Israel? Vamos a seguir ahondando en el ritual a ver qué encontramos. El sacerdote presentará el macho cabrío que haya caído en suerte para Yahvé y lo ofrecerá como un sacrificio por el pecado. El macho cabrío que haya caído en suerte para Azazel quedará vivo delante de Yahvé para hacer sobre él la expiación y echarlo al desierto para Azazel. Luego viene todo el rito que se hace matando el macho cabrío que se ofrece en sacrificio, y con la sangre de ese animal se hace todo un rito, se marca el altar, se purifica, bueno, todos rituales, otro día podemos hablar de la sangre y de todos los ritos que se hacían con sangre, pero mientras el sacerdote hace todo eso, alguien está teniendo al otro, al chivo vivo, al que decía para Azazel, el que se había sorteado y quedaba para Azazel. Dice, una vez que el sumo sacerdote haya purificado el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Impondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los israelitas, todas sus rebeldías y todos sus pecados. Los cargará sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre designado para ello. Así el chivo llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos hacia una tierra desierta, y el encargado soltará el chivo en el desierto. A ver, uno de los chivos se sacrifica, se inmola, se mata, se hace un sacrificio, y con esa sangre se marca el altar, y se confiesan los pecados del pueblo y se pide perdón. Esto muchas veces ya hemos hablado, estos ritos que se hacían con sangre porque se consideraba que tenían poder. El rito de matar un chivo en sacrificio por el pecado tiene similitud con muchos otros rituales, como decimos, no solo de Israel, de otros pueblos también, todos los pueblos hacían sacrificios. Pero hoy queremos mirar en particular a este otro chivo, el que quedó vivo. Quedó vivo, pero ¿cómo quedó? Aquí tenemos un rito distinto. Y aquí tenemos algo que los estudiosos dicen, esto tiene que venir de una costumbre que fuera anterior a que el pueblo de Israel existiera como tal, y a estas creencias de los demonios que andan sueltos por el desierto. O sea, ya sé, a todos nos vamos a Jesús en el desierto tentado por Satanás, eso es un encuentro cara a cara. Este Azazel es como esos diablillos, digamos así, que en muchas mitologías existen, por eso resulta extraño encontrarlo en la Biblia. Pero lo que dicen los estudiosos es, aquí probablemente se tomó una costumbre muy anterior, ¿y por qué se conserva? se conserva por la fuerza simbólica que este gesto tiene, por la fuerza simbólica que este gesto tiene. El sacerdote, representando a todo el pueblo, dice el texto, confiesa todas las iniquidades, todas las rebeldías y todos los pecados. Y en este rito donde el animal no se mata, sino que se impone las manos y se le transfieren, porque se confiesan sobre su cabeza, se le pasan a él, un rito de transferencia. ¿Qué animal eligen para representar iniquidades, rebeldías y pecados? Un chivo, porque en esta simbología de la Biblia, y que es la simbología que muchos de ustedes conocen, el cordero es imagen de la mansedumbre, pero el chivo es imagen de la rebeldía, del que rompe los corrales, del que se lleva todo por delante, del que es un desenfrenado en lo que sea. Entonces, vale para la imagen de cargarle encima iniquidades, rebeldías y pecados. Ese chivo no se sacrifica, no se mata. Ese chivo se larga al desierto para Azazel. Es un rito de transferencia. Es para decirlo en un término así coloquial. Nos sacamos de encima los pecados. Ustedes dirán, pero esto es como un lavarse las manos. Bueno, estamos viendo rituales muy antiguos donde el rito externo, está queriendo representar una realidad de la cual hay conciencia, que es la realidad de las iniquidades, rebeldías y pecados. Por supuesto que no alcanza con mandarlo al chivo nomás para que se lleve todo. Por eso, ahora enseguidita vamos a decir cómo se complementa este rito con todo el sentido de arrepentimiento que hoy en día tiene el judaísmo cuando celebra el Día del Perdón. Pero como acción simbólica, está esta intención de una comunidad de poder expulsar lo que es malo, de poder sacar de ella lo que es malo y lo que rompe la relación con Dios. Y en estas tradiciones tan antiguas, que nos pueden parecer como casi infantiles, pero que en algo concreto, visible, palpable, está expresando el sentir de esta comunidad. Saquemos de la comunidad rebeldías, iniquidades, pecados, como hacían las religiones antiguas. Lo hacían con ritos. Por supuesto, a esto después le sumaremos la palabra de los profetas, del arrepentirse de corazón, pero como acción simbólica que funcionaba en las religiones arcaicas, es el chivo, pobre chivo, el que anda cargando todos los pecados. De allí saca entonces después la sociología la expresión el chivo expiatorio, el chivo que expía los pecados de todo el pueblo. Vamos a ahondar esto. Esto es el rito. Esto es el rito antiguo. Vamos a ver los sentidos que se le da y también el sentido que le dieron los cristianos. ¿Cómo los cristianos pudieron tomar esto de el chivo expiatorio? La comunidad así se saca estas cosas de encima como una renovación también para volver a empezar. Le ponemos música, con esto que pide que podamos arrancar de nuevo. Fabiana Cantilo, Una Tregua.
Hace frío todo el día, el invierno quiere volver a herirme, arrasando con el tiempo de las penas pude llegar a ti. Y le quiere hacer mal, que está mal. Se ilumina la burbuja que me cuida y quiero ayudar cables correctos y apareciste.
Tenemos más mensajes. Dolly desde Villa Dolores, en la zona de Tras la Sierra, en ese valle de la provincia de Córdoba, dice: puedo decir que las cabras patean muy, pero muy fuerte. Mi pierna lo sabe. Mira, ha quedado una marca por allí. Bueno, Estela desde Córdoba te pregunta, Gloria dice: después de ofrecer los animales a Dios, este chivo expiatorio, ¿lo comían a este animalito? ¿Qué pasaba?
Bueno, hay distintos tipos de sacrificios en la Biblia, y siempre digo, en los otros pueblos también, porque nosotros vemos esto y decimos, ay, pero ¿cómo hacían estas cosas? Así era la cultura religiosa. Hay distintos tipos de sacrificios, pero básicamente tenemos, cuando la Biblia dice holocausto, el animal se quemaba completo para Dios. Y cuando dice sacrificio, el animal se repartía en tres partes. Una parte se quemaba, y eso era lo que se ofrecía a Dios, la grasa se quemaba toda para Dios. Una parte le correspondía al sacerdote que hacía el sacrificio para comerlo, y otra parte lo llevaba el oferente y su familia para comerlo. O sea que si es holocausto se quemaba todo, si es sacrificio se dividía en tres partes, una se quemaba, otra llevaba el sacerdote, otra llevaba el oferente y su familia para comer. De hecho, esos sacrificios se llamaban sacrificios de comunión, porque todos comían del mismo animal. En el caso del sacrificio por el pecado, no, el pueblo no come el sacrificio por el pecado. Una parte se quema para Dios, otra parte es para los sacerdotes, pero el pueblo no comía el sacrificio por el pecado. Y el chivo expiatorio justamente aparece como un ritual distinto a todos los demás, porque el chivo expiatorio no se lo mata, el chivo expiatorio se lo larga al desierto, es decir, el chivo expiatorio se lleva, con el chivo expiatorio se expulsan los males de la comunidad, pero al chivo expiatorio no se lo mata.
Ah, bien, bien, ahí está entonces la respuesta para nuestra amiga Estela desde Córdoba. Bueno, me parece que por allí tenés algunos mensajes más, Gloria.
Sí, también, bueno, por acá Sandra y Leo dicen que los personajes que le resultan más simpáticos son los sátiros de Sueños de una noche de verano. Bueno, en esa obra Shakespeare junta cosas de la mitología griega con cosas de la mitología celta e inglesa, por eso en Sueños de una noche de verano hay hadas, hay duendes. Es una obra de las muy, muy divertidas de Shakespeare, así que miren cómo se juntan acá los chivos con estas obras de teatro. Y preguntan, Sandra y Leo, de Tres Arroyos, ¿por qué a veces se ofrecían corderos? ¿Por qué a veces se ofrecían chivos? Bueno, ahí tienen, si quieren entretenerse, todo el libro del Levítico, donde con pelos y señales explica en qué ocasiones se podía ofrecer cualquier tipo de animal, porque en algunas ocasiones, por ejemplo, curación de algunas enfermedades, se podía ofrecer cualquier tipo de animal, en otros casos no, en otros casos debía ser el animal que la ley prescribía, por ejemplo, en el sacrificio por el pecado, sí o sí tenía que ser chivo, ahí está claro. En el caso de la Pascua, como comenté antes, en el comienzo era cordero o chivo, cualquiera de los dos. Si leen Éxodo 12, van a ver que dice cualquiera de los dos. Pero cuando después la religión se institucionaliza más, digamos así, y está prescripto con más detalle y se va buscando también diferenciar en el sentido de cada celebración, queda que la Pascua debe ser sí o sí con cordero, y por eso tenemos el cordero pascual, y el sacrificio por el pecado debe ser sí o sí con chivo, y ahí tenemos el chivo por el pecado y el chivo expiatorio, que como digo, no se lo sacrifica. Pero eso, al que le interese todo este detalle, porque el libro del Levítico puede parecer muy pesado cuando uno lo lee así todo de corrido, pero en el simbolismo de lo que estos ritos significaban en la antigüedad tiene su riqueza también. Y dice Silvia de la Plata, no, me asusta el chivo ese que se lleva los pecados, me quedo nomás con el quesito de cabra. Bueno, muy bien, Silvia, sí, nos quedamos con el quesito de cabra. Yo quería decir dos cosas, una sobre la celebración del Día del Perdón en el judaísmo hoy en día, no sea cosa que ahora cuando en septiembre viene el Día del Perdón, porque ahora en septiembre el judaísmo tiene la celebración del Día del Perdón y después tiene en el Año Nuevo, no sea cosa que alguien se crea que andan matando chivos o largando chivos al desierto, entonces quiero decir dos palabritas, y también sobre la lectura que los cristianos hacemos de esto, ¿no? Porque esto también tiene una relectura cristiana. Bien. Por un lado, con respecto al Día del Perdón en el judaísmo, que se llama Yom Kippur, lo digo porque por ahí es una expresión que uno escucha o inclusive en las noticias la comunidad judía empieza a celebrar el Yom Kippur. Desde que en el año 70, en el siglo I, en el año 70, los romanos destruyeron el Templo de Jerusalén y por lo tanto los judíos dejaron de hacer este tipo de sacrificios. Una vez que el Templo de Jerusalén fue destruido, no hicieron más este tipo de sacrificios de animales. Por otro lado, toda la predicación profética apunta a que el perdón debe ser, a que el perdón viene con el arrepentimiento del corazón, y toda la predicación profética es muy crítica hacia los sacrificios, sobre todo si uno piensa que con hacer el rito ya está todo listo. Por eso el judaísmo fue consolidando una tradición sobre el Día del Perdón, que es sobre todo un día de arrepentimiento, un día de conversión. Inclusive hay una tradición muy fuerte entre los judíos practicantes, que es que para poder celebrar dignamente el Día del Perdón, si hay alguna persona con la cual a lo largo de este año hubo una falta, hubo un enfrentamiento, se le hizo algún mal, hay que pedir perdón cara a cara para poder celebrar bien el día, y esto me consta, lo sé por gente cercana, que hay judíos religiosos que lo hacen verdaderamente así, y en los días previos al Día del Perdón van y piden perdón, tal cual como dice Jesús, si cuando vas a presentar tu ofrenda al altar tenés algo contra tu hermano, bueno, ese es el sentido que tiene el Día del Perdón hoy. En la sinagoga, en el Día del Perdón, no se lee el texto de Levítico 16, no se lee el texto de Levítico 16, justamente porque es un texto que en ningún momento tiene palabras como conversión o arrepentimiento. Es un texto que refleja un ritual que se hacía antiguamente, pero el judaísmo considera que no es un texto que te llama a pedir perdón. Por eso se lee el libro del Deuteronomio, los capítulos 29 y 30. Y en el judaísmo está prescripto el Día del Perdón como día de ayuno total, 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 total. No se toma ni agua, son 24 horas de ayuno total, total. y es una celebración sumamente importante que inclusive hasta la gente que no es más practicante o más devota la tiene en cuenta, porque es una fecha en el año que es muy, muy, muy importante para todo el judaísmo. Por eso inclusive hay gente que por ahí no es de practicar asiduamente, pero es un día que se respeta. Con respecto al chivo expiatorio, pasó a otro campo, pasó al campo de la sociología. Y por eso, cuando en un grupo hay alguna persona a la cual se le cargan todas las culpas, se dice, es el chivo expiatorio. Algunos antropólogos y sociólogos, sobre todo de la década del 70, donde se empezó a estudiar mucho el tema de los mitos en la antigüedad, expresan que el mecanismo del chivo expiatorio es un mecanismo para regular la violencia. A ver, ¿qué sería? ¿Qué dicen ellos? Cuando hay dos personas enfrentadas entre sí, o dos grupos, o dos naciones, o dos etnias, o dos, o tres, lo que sea, muchas veces esa violencia o ese enfrentamiento entre partes se disuelve. ¿Por qué? Porque entre los dos le echan todas las culpas a un tercero. Entonces, en vez de resolver sus propios conflictos, los tiran todos arriba de un tercero, y así es como la sociología usa la expresión de el chivo expiatorio. Cuando tenemos algo contra alguno y en vez de resolverlo con él, le echamos toda la culpa a otro. Hoy en día es un fenómeno que aparece, por ejemplo, en un tema sumamente actual, como es el tema del bullying, ¿no? Son 30 en un grupo, pero hay uno al que le cargan todo. Así que la psicología primero, porque este término sale de los estudios de Freud, que obviamente Freud había leído la Biblia, más vale. Así que primero la psicología y después la sociología han aplicado esto del chivo expiatorio a las relaciones de los seres humanos. ¿Qué hicieron los primeros cristianos? Ciertamente que por la simbología del animal, no tenemos la asociación de Jesús con la figura del chivo y sí con la figura del cordero. Ahí pesa mucho también el pasaje que está en Isaías 52, como cordero llevado al matadero, el tema de la mansedumbre del cordero en oposición al carácter rebelde o díscolo que se le atribuye al chivo, hace que los cristianos hayamos desarrollado fuertemente la relación de Jesús con la figura del cordero por el texto de Isaías como cordero llevado al matadero, y también porque en época de Jesús ya la Pascua se celebraba siempre con cordero, ¿no? Entonces, todo este contexto de la pasión, muerte y resurrección de Jesús en el tiempo pascual hace que lo asociemos con el cordero. Sin embargo, hay un libro en el Nuevo Testamento que es, yo creo que es de los textos que menos leemos nosotros, que es la carta a los Hebreos. Leemos mucho más las cartas de San Pablo, tal vez. Lo que pasa con la carta a los Hebreos es que quien la escribió, fíjense el nombre, a los Hebreos, es decir, judíos que han creído en Cristo, quien la escribió es una persona que conoce sobre los distintos ritos que se hacían en el templo de Jerusalén y toda la función del sacerdote en los ritos y las diferencias entre un tipo de sacrificio u otro. Por eso cuando leemos la carta a los Hebreos, quizás nos puede resultar un poquito extraña, porque hace referencia a ceremonias y rituales que tal vez no conocemos del todo. Pero la carta a los Hebreos sí toma, no el chivo expiatorio, sino la imagen de sacrificio, y dice: Jesús entró de una vez en el santuario, no con sangre de chivos y terneros, sino con su propia sangre, obteniéndonos una redención eterna. Porque si la sangre de chivos y de toros y terneros con que se rocía a los que están contaminados por el pecado los santifica, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por obra del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras muertas para permitirnos tributar culto al Dios viviente? decir, la carta a los hebreos lo que relee es la imagen de sacrificio y de redención por la sangre. Y entonces, este sacrificio que hay un término, ¿no? Se ofreció a sí mismo, es decir, Jesús hace un acto voluntario de una vida coherente a la voluntad del Padre, y de allí entonces su pasión, muerte y resurrección, sobre todo la resurrección como la obra que el Padre hace en Jesucristo, y la diferencia entonces con la sangre de chivos, toros y corderos que no sabían nada de lo que pasaba. Jesús hace un acto voluntario donde toda su vida es sacrificio en el sentido de la etimología de sacrificio, hacer sagrado, convertirlo en un don para Dios y para la humanidad. Esta es la relectura entonces que está en Hebreos capítulo 9, pero como digo, los cristianos preferimos la imagen del cordero, pero la carta a los hebreos habla, habla entonces también de esa sangre de los chivos que formaba parte de los distintos ritos para pedir perdón. Vamos a ir redondeando la noche, como nos quedan unos minutitos, vamos a escuchar una cancioncita para ir cerrando ya este programa y después despedirnos, Pastor de Nubes.
Ese que canta es Barbosa, pastorcito castileño, que apenas se lo divisa cuando llovizna en el cerro, que apenas
a la profesora y al periodista que está en la radio. Lo felicito por el programa. Soy de Hachal. Y sobre lo que están hablando del chivo, eso viene del tiempo de los indios. En Hachal habían muchos cabros en los cerros, y la gente los criaba. Después que pasaron los años, la crianza viene de las personas de Hacha. Pero ellos utilizaban la carne y aparte utilizaban para hacer el queso y también el cuero. El cuero lo secaban y luego lo sobaban. Y eso servía a los indios, les sirvió para hacer sus chozas. Y más después, ya en estos años, la gente ponía en las camas, a los pies de las camas, ponía los cueros bien sobados, que eran preciosos.
Muchas gracias a nuestra amiga hachallera allí, desde la provincia de San Juan, zona montañosa, evidentemente, conoce y muy bien de la realidad de las cabras. Hemos aprendido mucho realmente esta noche, como decías, Gloria.
Así es, tal cual, y también profundizando en este simbolismo, y también si tienen un ratito de releer esa carta a los hebreos, aunque sea una carta un poquito más extraña, pero creo que con estas cosas que vamos compartiendo aquí en Destello sobre cómo eran los rituales y todo lo que simbolizaban, podemos entrar muy bien, ¿no? Porque realmente la carta toma esa forma religiosa que era la forma que había. Nosotros hoy no andaríamos ni matando animales ni pintando con sangre un altar, claro. Pero toman esa forma religiosa y pueden encontrar entonces en la vida, en la pasión, en la muerte, en la resurrección de Jesús, cómo hace aflorar todos esos sentidos de lo divino. Y por eso decía yo recién, la palabra sacrificio, no en el sentido del animal que se mata, sino en el sentido etimológico de hacer sagrado, convertir en un don para Dios y para la humanidad. Por eso dice la carta, Jesús se ofrece a sí mismo, porque en definitiva la cruz es la conclusión de toda una vida de ofrecerse a sí mismo en ese sentido de la palabra. Pero realmente cuando uno entra en el simbolismo dice, mirá qué cosa, ¿no? Que siendo que los primeros cristianos también conocían estos sacrificios, el sacrificio por el pecado, con el chivo, pero la fuerza de lo simbólico, la fuerza de lo simbólico que hace que nos queda la imagen de Jesús como Cordero Pascual. En otra ocasión podemos hablar del Cordero, que tiene una lindísima simbología, y solo por decir algo, en el libro del Apocalipsis 28 veces se llama Jesús Cordero Pascual, así que algo vieron los cristianos en la simbología de estos otros animalitos para asignársela a Jesús.